capital y alrededores, cielo nublado, parcialmente nublado, con algunas neblinas y bancos de niebla, especialmente en el área suburbana. La temperatura mínima estimada 8 grados, la máxima pronosticada 13.
La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 10 grados 6 décimas, la humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Henos aquí en el viejo balcón, o mejor todavía, galpón de la calle Gorriti, con gente amiga que ha llegado esta noche y que va a saludar ahora con una ovación inolvidable a Patricio Harton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Muy amable. Muy bien, atención. El día primero de julio, viernes primero de julio, 8:30 de la noche, La Venganza se presenta en Avellaneda, en el Teatro Roma de Avellaneda. Las entradas se pueden adquirir solamente por Platea.net. En boletería, solamente el día de la función.
¿Solo el día de la función?
Solo el día de la función, que es el viernes primero de julio, a las 20:30 en el Teatro Roma de Avellaneda.
Bien. Qué lindo.
Hablaremos esta noche de las carreras en Roma. Atención, las personas
aficionadas al turf. Cuentan que el emperador Nerón, además del canto, tenía como principal tema de conversación las carreras de caballos disputadas en el circo. Ya conocen todos ustedes al emperador Nerón, que cantaba, que era cruel, que tuvo que suicidarse. Bien, durante los primeros años de gobierno, se dice que Nerón, cuando nadie lo veía, jugaba sobre la mesa a carreras de caballos con unos caballitos de marfil, el pequeño aficionado a las carreras de caballos, y los hacía avanzar con la mano. Y cuando se encontraba en sus casas de campo, era capaz de viajar kilómetros y kilómetros para poder asistir a carreras de caballos, carreras de importancia mínima, pero que él gustaba presenciar, y también le gustaba entregar las palmas del triunfo que estaba a los romanos, era con carros, con dos o con cuatro caballos. Bueno, incluso hizo su presentación como jockey, o como sí, conductor, como áuriga en realidad, en la arena más grande de la ciudad y del mundo, que era el Circo Máximo. Era un hipódromo colosal al pie del Palatino, todavía hoy se sabe dónde estaba, ¿no? Pero el Circo Máximo era un hipódromo del que se desconoce la fecha de su inauguración. Julio César lo hizo reconstruir y la obra se terminó del todo en tiempos de Augusto, es decir, un poco antes de Nerón. La pista medía 550 metros de longitud y todo el edificio 650 metros por 150. Mm. ¡Qué pedazo de lugar! Las tribunas superpuestas en tres pisos podían dar cabida a más de 180.000 espectadores. Y estas tribunas estaban separadas de la pista por una zanja de más de 3 metros de ancho. Claro, para que la gente no se metiera adentro o tal vez para que los caballos no saltaran a la platea. Estas tribunas eran de piedra en la galería inferior y los otros dos pisos eran construcciones de madera, que hay que decir que a veces no soportaban el peso de los asistentes y se venían abajo. Ese incluso era uno de los atractivos más fuertes del hipódromo, ¿no? Hubo muchísimos derrumbes en la historia, derrumbes que costaban la vida de miles de personas. Nerón, en cierto momento, mandó a tapar la zanja y colocó en donde estaba el zanjón hileras de asientos para los invitados de honor, una especie de platea preferencial. Había una pared en el medio de la pista, la llamada spina, que dividía la pista en dos mitades. Y en la punta, Augusto había hecho colocar el obelisco, un obelisco egipcio, el mismo que está ahora en la Piazza del Popolo. Uh-huh. Ese edificio estaba en una punta, en otra punta había un palo, y los caballos iban de un lado hasta el otro. Las bóvedas que rodeaban todo el hipódromo alojaban pequeñas tiendas y puestos de venta. Claro. Me imagino, panchos,
los souvenirs,
sí, sobre profesiones. Dice la crónica que andaban por allí adivinos y mujeres frívolas que ejecutaban danzas excitantes. Es decir, bailaban las mujeres frívolas con los adivinos y todo esto naturalmente producía un efecto excitante. Si hay algo excitante para mí es ver cómo una mujer frívola baila con un adivino. Bien, los romanos compartían con Nerón ese entusiasmo por las carreras de carros. Y en general, la conducción de las cuadrigas estaban en manos de esclavos. Pero nadie ignoraba que más de uno de estos conductores trataban de obtener la libertad, ¿no? También había conductores que no eran esclavos. Los mejores eran venerados como hoy los astros del deporte, ¿no? Y había equipos, cada cual con su color distintivo. Estaban los rojos, los verdes, los azules y los blancos. Cada una de esas cuatro comunidades mantenían sus propias caballerizas, sus propios áurigas, sus propios agitadores, en fin. Las agrupaciones más antiguas eran la de los blancos y los rojos, pero los mejores eran los verdes y los azules. Nerón era hincha de los verdes. El emperador Calígula también era ardiente adepto de los verdes, y Eutico se llamaba el jockey más exitoso de los verdes, y Calígula un día le regaló muchos millones de sestercios después del banquete de la victoria. Calígula era generoso, ¿no?, como otros. era loco y asesino, eso sí, pero cuando uno ganaba una carrera le regalaba millones de sestercios. Debe recordarse que más adelante, ya en Bizancio, todavía seguían estas carreras, y esos colores que estamos mencionando ahora también daban nombre a equipos, pero se había hecho todo mucho más terrible. Voy a contar algo. Era tal la pasión que tenía la gente en su pertenencia a estos equipos que se armaban líos, ¿no? Eran pasiones enfermizas por eso. Incluso sucedió en una ocasión que el emperador, ponele, era hincha de los verdes y por ahí se armó en el hipódromo de Constantinopla, estamos hablando, de Bizancio, se armó un lío, una pelea, qué sé yo, y la pelea tomó un color político, porque los que eran, había incluso la idea de que, ponele, los verdes eran conservadores y los rojos no, que unos estaban a favor del emperador y otros no, y se armó una revuelta, una famosa revuelta que se llamó Niqué. Niqué quiere decir victoria. Quiere decir victoria, no se dice Nike, se dice Niqué, y por eso se llaman así las zapatillas, porque quiere decir victoria. Y se llamó así porque los que hicieron la revuelta andaban por la calle gritando Niqué, Niqué, cayó el emperador, cayó el gobierno, mataron, qué sé yo, y todo provino de esta pasión
de eso,
por las carreras de caballo. Pero ya era otra época, ya el imperio romano verdadero, el que conocemos como tal, había caído. Bueno, los caballos de Sicilia eran los preferidos. Los adiestraban a partir de los 3 años, corrían la primera carrera a los 5. Qué curioso, aquí en los hipódromos actuales, a los 5 uno puede, el caballo puede correr su última carrera. Los caballos debutan a los 2 y pico, y corren pocas temporadas aquí. Corren 2, 3 temporadas, y después ya no. Bueno, se daba preferencia a los machos, me refiero a los caballos. Bien. Los caballos ganadores eran muy caros, el caballo de Calígula era muy bien cuidado, ya todo el mundo conoce a Inquitatus, ¿no? El caballo de Calígula, todo el mundo, cada vez que uno nombra a Calígula, dice, ese es el que nombró cónsul a su caballo, como si fuera el único. Bien. Nerón legisló sobre los que vivían de las carreras, hizo jubilación para los áurigas, para dar oportunidad a los más jóvenes, era esto, ¿no? Había el hipódromo, había que ir temprano, había aglomeraciones, los ricos iban a un lugar, el rico tenía para entrar a estos lugares, tanto al Circo Máximo como al Coliseo, tenía unos tipos que iban con él y empujaban. Eran reempujadores que le abrían paso. Entonces iba el rico y adelante tenía 4 o 5, abran cancha, qué sé yo, abran cancha los atletas, y ahí va a empujar, y el tipo iba y se sentaba lo más. Como ahora.
Sí.
Exactamente. La señal de partida para cada carrera era la caída de un pañuelo blanco que alguien arrojaba desde una torre que se había edificado a ese solo efecto.
¿Solo para tirar el pañuelo?
Sí, los romanos edificaban torres solo para arrojar desde ellas pañuelos que daban la señal de partida a los caballos. Así andaban 7 vueltas. 7 vueltas.
De, claro, ¿qué habíamos dicho? ¿Cuánto eran los metros?
Y eran 550. Entonces iban y venían.
Claro.
Y daban vuelta alrededor de un palo. De un lado era el obelisco, del otro había un palo. Alrededor del palo, sí, una vuelta muy cerrada. Y volvían 550, 550, 1100. O sea, 8 vueltas, le dije.
7 eran, creo.
7 vueltas, 770 metros. No, metros no, 7.700
metros. 7.700
metros. 7 kilómetros y pico, en una carrera larga.
Sí.
Hoy en día no se corren carreras tan largas. Bueno, y listo. ¿Cómo se vestían los jockeys? Una túnica corta, sin mangas, con los colores del equipo, y llevase un cuchillo llevaba.
¿Para qué?
Muy bien.
¿Para qué?
Porque si alguno se hacía el ojo.
Pero no hay tiempo.
Sí, que te venís, que te crees. Eran tiempos difíciles, ¿no? En las curvas, el mejor caballo corría siempre del lado izquierdo, que era el lado de afuera. Quiere decir que giraban a favor de las agujas del reloj.
Sentido horario.
El momento difícil era el de los virajes, como hemos dicho,
sí.
Y entonces el mejor caballo lo ponían del lado de afuera. Bueno, es esta es una jornada descriptiva para los aficionados a las carreras de caballo que querían saber cómo era el circo mágico. Y pues Nerón murió.
Yo, sí.
Lo acusaron del incendio de Roma. Quién sabe si era él. Era aficionado al canto, le gustaba que lo aplaudieran, se enojaba mucho cuando no lo aplaudían. Viajó a Grecia para participar en unos juegos y se anotó en los juegos como conductor de carros, pero también participó en juegos que involucraban el canto y el arte, ¿no? Y en realidad, el que tendría que haber ocupado su lugar era el hijo de Claudio. Claudio era un emperador un poco raro. Sabemos mucho de Claudio porque alguien investigó por nosotros e inventó por nosotros. Y ese alguien fue Robert Graves, que escribió Yo, Claudio, y la continuación, Claudio el Dios y su esposa Mesalina. Claudio era el hermano era el tío de Calígula y el que lo sucedió. Cuando mataron a Calígula, nadie quería ser emperador porque todos calculaban que era un riesgo muy grande ser emperador. Claro, después de haber matado a uno.
Sí.
Y lo encontraron a Claudio, que era un señor grande ya, escondido, era tartamudo, todos creían que un poco sonso, pero en realidad era muy inteligente. Y lo pusieron de emperador. Era un tipo raro porque no tenía valor personal, ni siquiera tenía apetito de poder. Al tipo lo único que le importaba era leer y estudiar. Se dice que fue la última persona en el mundo que conoció el idioma etrusco, un idioma que ahora se ha perdido, nadie conoce, pero él lo sabía y fue quizá la última persona en el mundo que lo supo. Bueno, a Claudio lo envenenaron, lo envenenó a la mujer, le hizo comer unas setas. Hay gente que se come las heces
y no muere.
Claro, y otros que comen setas envenenadas y mueren. Y ahí todos decían que hubiera sido muy bueno que el hijo de Claudio Británico, que era un hombre muy virtuoso, era el que tenía que ocupar el trono. Pero Británico había sido asesinado, de manera que es muy difícil ocupar el trono del Imperio Romano una vez que uno ha sido asesinado. De modo que apareció Nerón. Y Nerón ciertamente estaba loco. Una de sus mejores hazañas fue matar a su propia madre. No me refiero a su madre, Bartos.
No, no.
Sino a la madre de él. A la madre de él. Bueno. Y después tuvo que suicidarse porque unos generales... O sea, no lo mataron, pero lo obligaron a suicidarse, que para mí es peor.
No es peor, no sé.
¿Usted qué preferiría? ¿Que lo mataran o que lo obligaran a suicidarse?
Y mejor que me mataran.
Y bueno, entonces
si tengo que elegir.
Yo le acabo de decir lo mismo, que es peor, porque yo no le cumplo.
Bueno, no le cumplo.
Suicídese o lo matamos. ¿Qué? Máteme usted, qué sé yo. Encima te voy a tener que hacer el trabajo yo.
No, por ahí si le dan los elementos para suicidarse, usted tiene la chance.
¿Cuáles son? El pequeño suicida.
tiene la chance de matar a su verdugo, quizás.
Ah, claro, qué piola que es usted.
Y bueno, sí, digo, bueno, está bien.
Qué suerte que a nadie se le ocurrió en toda la historia eso. Si no, nadie se hubiera suicidado, estaríamos todos gobernados por Nerón. El caso es que fuimos a la dependencia donde entregan discos y pedimos discos acerca de...
¿Del Imperio Romano no hay?
Del Imperio Romano, no, que no, no, hay,
no, hay, no hay.
Acerca de caballos.
Quizá.
Que me imagino que debe haber. Y dice, ¿qué pelo de caballo le gusta más a usted? Me dijo el discotecario. Le digo, el saino. Me dice, no, a ver, elija otro. El tobiano, le dije yo. No. El tordillo. No. El vallo. No. El ruano. Ahí va queriendo, me dice. Ahí va queriendo. Y me dice, bueno, mire, tengo el alazán.
Ah, bueno.
Esta canción que se llama Agarrame el alazán.
Sí.
Y que es una bella milonga compuesta por Omar Moreno Palacios en conmemoración de aquellas jornadas del circo romano. Habrá imaginado que antes de las carreras, cuando había que armar los carros y poner delante los correspondientes equinos,
sí,
alguno habrá dicho,
agarrame el alazán.
Agarrame el alazán.
No sé, porque...
Suetonio.
No hay ninguna mención ni al Circo, bueno, Máximo, ni...
El caso es que es una de mis milongas preferidas. ¿Quién sabe si es una milonga? No es una milonga para mí. Es una polca. Es una polca, evidentemente, ¿no? Mire. Es una polca.
Una polca romana, debe ser.
Una, ¿no?, polca romana de Omar Moreno Palacios, que se llama Agarrame el alazán. Adelante.
Cuando venías de apartar el ternero de la hoguera, te pusiste a lamera con ganas de laburar, y yo comencé a temblar, se me trancó la sin hueso, y rascándome el pescuezo, bajito entre a canturrear, echame la tropilla para el corral, y agárrame la alazán, y agárrame la alazán. Dijiste como paviando, la chancha está en el rastrojo, no te has de morir de antojo, contesté como jugando, de mientras iba pensando, talareando la polquita, si supiera esta chinita que víbora está pisando, échame la tropilla para el corral y agarrame la alazán, y agarrame la alazán. Si Dios ha creado el amor, no soy quien va a despreciarlo, sería un pecado negarlo, como negar el Creador. Y deshojamos la flor del mucho, poquito y nada, y el mucho en la atropellada fue mi cheque al portador. Échame la tropilla para correr y agárrame la alazán, y agárrame la alazán. Eleva con vino amable el horizonte su copa, para brindar con tu boca con un rosa inigualable. Culpables o no culpables, eso lo juzgue el Señor, porque fuimos para el amor como San Martín falsable. Échame la tropilla para el corral y agárrame la alazán, y agárrame la alazán. Échame la tropilla para el corral y agárrame la alazán, y agárrame la alazán.
Era Omar Moreno Palacio, en La Venganza Será Terrible, Agarrame el Alazán.
Seguimos haciéndote compañía en La Noche de Del Plata.
En La Noche de Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos,
distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Oscar Mangione, ¿eh? ¿Hoy no tiene un psicólogo la selección?
No lo tiene y debería, Gustavo.
Claro que debería, obvio.
Este tipo de temas, ¿sabes qué se hace? No pasa nada, nosotros estamos bien, vamos para adelante.
Claro.
Se termina con esta cuestión. La alarma que se da no es que el jugador tiene miedo en realidad, es que baja su salud. Claro. O sea, es como una persona, le encanta espectacular, pero cuando canta el público no le sale la voz. Insiste con cargar la responsabilidad del liderazgo de una persona que no es líder, que es el mejor jugador del mundo, pero no es líder. Creo que es un grave error darle el primer penal a él, un grave error.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Esta semana en Para Ti, dieta funcional. Recibimos el invierno con un plan saludable de 1300 calorías. Baja de peso con más salud y mejores defensas. En exclusiva, Eugenia Tobal. Una charla íntima con una actriz sin filtro. Además, atletas paralímpicas. Historias imperdibles de tres deportistas rumbo a Río 2016. Y un paseo por un circuito cafetero que propone una experiencia gourmand. Ya salió.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Quede como un príncipe usted que es un poligrillo. Nuestra habitual sección dedicada a la afectación y al fingimiento.
Sí.
Pero hoy tenemos cómo poner la mesa.
Ah.
Cómo poner la mesa cuando usted tiene invitados, como por ejemplo el embajador del Uruguay.
Del Uruguay. Que viene,
o el encargado de negocios de Bélgica.
Sí, porque en verdad nos invita el embajador del Uruguay a su residencia.
Claro. Dice, la presentación de nuestra mesa ya sea para una comida informal o una cena elegante, habla mucho de nosotros.
¿Sí? ¿Cuánto?
Muchísimo. Y de lo que queremos comunicar a nuestros invitados. Queremos comunicar que somos superiores.
Claro, le pone
queremos
todas
comunicar
cosas.
Que nosotros somos los piolas y ellos los giles. ¿Para qué invita uno? Sino para instalarse en una superioridad moral.
¿Para humillar a los otros?
Para humillar al invitado.
¿Así es?
Sí, así es. Bien, dice... Un momentito.
Sí.
Hay que poner... tanto si se trata de una comida formal o de una reunión entre amigos, es importante elegir una mantelería que no desluzca los platos. Claro, no va a poner un diario.
Bueno, no. Además, usted
o un
no...
nylon de esos...
los de hule.
Peor, el hule fenómeno, pero... la bolsa de residuos. Alguien dejó la puerta abierta, hermano.
Cierra la puerta, muchacho.
Bien. Dice... hay que optar por algo discreto, de color elegante y que esté a tono con la sala. Si no es así, si usted no tiene un mantel que esté a tono con la sala, ha llegado el momento de pintar la sala.
No, cambie el mantel.
Y podría ser también, sí, no se me había ocurrido. Un buen centro de mesa siempre suma.
Eso es un tema de discusión.
Sí. ¿Cómo usted? ¿Qué es muy difícil. A mí me gustan sencillos, no muy frondosos.
No, pero en general son muy frondosos.
Bueno, pero si usted pone un centro de mesa alto y como el impenetrable, más o menos,
sí.
Se corre el riesgo de no poder establecer una comunicación con el comensal que usted tiene frente. Entonces, algunos empiezan a abrirse paso entre la maleza del centro de mesa con, qué sé yo, con el tenedor, con el cuchillo, usando el cuchillo como machete, cortando algunas de las ramas, y le dice, es así, mi querido doctor, no sé dónde vamos a ir a parar.
Y además que hay muchos otros objetos antes del centro de mesa, llámese copas, y cosas.
Pero eso no interrumpe en la visión, el centro de mesa.
El centro de mesa es inmenso. Ahora, ¿es de mal gusto correr el centro de mesa a un costadito?
No se puede correr porque es muy grande. No hay lugar en la mesa que no sea
ocupado
por el centro. Yo creo que hay que tirarlo, el centro de mesa, hay que destruirlo y arrojarlo. Bien, las flores, las velas.
Las velas.
¿Qué hago con las velas, señor?
Pues, en general son molestas, vio que cuando le ponen en un restaurante, usted está en un plan.
Sí, y se
amoroso.
Ve mucho todo. Yo la soplo y viene el tipo y me la prende de nuevo.
Sí.
Escúcheme, señor. La vela tiene una cierta utilidad para cuando le traen la comida fría.
Pero usted la pone
arriba. Ponele una milanesa fría. Entonces usted corta el pedacito y con el tenedor la pone arriba de la vela.
La gira, le hace un espiedo.
Mientras tanto le hace algún comentario a su amada. A mí la comida me gusta bien caliente, dice. Y después se la manja así como churrasco croto.
No, bueno, las velas son decorativas, pero también pueden ser peligrosas, porque
si
uno tiene que pasar la mano por arriba, usted quiere acariciar a su novia.
A su novia. Le
tiende
la mano y justo quedan ambas manos sobre la vela y ambos se queman y tienen que ir al Instituto del Quemado con gran mengua del deseo.
Y bueno, sí.
Cuando uno va al Instituto del Quemado, el deseo se aquieta.
Y bueno, sí, ¿qué le parece, señor?
Además, con ambas manos vendadas, los amantes ven reducida también su acción, ¿no? Dice, las copas, dependiendo del espacio, se pueden poner en línea o en triángulo, en el orden que se van a servir los vinos, o abajo de la mesa también.
No. Nunca entendí lo del orden.
Una copa es suficiente, ¿para qué quiero tantas copas?
No, porque tiene la del agua, la del vino.
Sí.
La del champán de después.
La de la cerveza con naranjín.
¿Dónde
está esa?
Una copita
¿cuál
previa.
¿Cuál es la copa, mozo? ¿Cuál es la copa de la cerveza con naranjín?
Esta.
Ah.
No, esa, señor. a mí lo que me confunde es, en la mesa, hay mesas en donde uno se sirve. Por ejemplo, en la Embajada del Uruguay, la última vez que fuimos,
sí.
Había cosas que yo no sé si eran para comer, y nadie las tocaba.
Claro, nadie las tocaba, o si eran premios.
No.
Claro,
había
una
torta.
Uno se pone a tomar en una cosa y después le entregan la copa en que uno estuvo tomando limonada.
a un escritor.
Claro, no sé si se toca. Había una torta, recuerdo, con la bandera de Uruguay y la bandera de Argentina.
Digo, claro, eso... Uno sabía si comerlo o reverenciarlo.
Claro. ¿Quién corta esa torta? Digo, yo no me como un cacho de bandera. No.
Y parece mentira. Por ahí
o era todo de adorno.
Come un pedazo y dice, ¿qué te parece? ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees?
No, entonces sí, no toca nada de ahí. Lo único, lo que comimos de alfajores de maicena, que creo que eran comestibles.
Sí.
Pero después todo el otro, no
sí,
sé.
Sí, no, es muy difícil eso.
A mí me suena.
A la embajada hay que ir comido.
Sí, hay que ir comido. Porque además tienes que comer de parado en general.
Claro,
cuando es una recepción grande, come de parado.
Dice, se recomienda colocar manteles individuales estampados o de un color fuerte.
¿Por qué se ríe?
No sé por qué. Los cubiertos se ponen de la siguiente forma. Tenedor a la izquierda del plato.
Sí.
Los cuchillos a la derecha,
sí,
con el filo hacia el interior del país. La cuchara a la derecha del plato y la cuchara de postre en la parte superior del plato. O sea, arriba el plato.
No, señor.
La parte superior del plato es arriba el plato.
En los márgenes, usted ve como
¿qué
margen? Foto.
Acá no dice, dice arriba el plato. Le pone la cuchara arriba y ahí le sirven.
No, señor. Todo es alrededor del plato. El plato tiene que estar sin nada, limpio.
Y
no le puede apoyar nada.
La servilleta le ponen arriba, señor.
¿Le ponen la servilleta o la servilleta va con los cubiertos? Me parece que no se la ponen.
A mí muchas veces me ponen la servilleta arriba.
¿A usted se la ponen arriba?
Sí.
Yo pensaba que se pone plato grande, plato mediano, plato pequeño.
¿A dónde? ¿Arriba un plato de otro?
Claro, y usted
es
va
una
sacando.
Fila de plato de medio metro.
No, y usted va usando. Usted sabe que ese es el orden que tiene que...
No, que los comer. Platos ya se los
traen servido.
No. No se sabe cómo es ahora, ¿eh? Ahora, usted supóngase que el plato está rajado, ponele.
Sí, señor,
es
no veo más.
¿No? ¿Cómo usted se sienta y ve que el plato está rajado?
No, usted se tiene que callar la boca. Usted si ve cualquier cosa rajada que vea...
Se calla la boca.
Se calla la boca.
Sí. Yo cualquier... Puedo ver la rajadura más grande que usted
señor.
Se le pueda ocurrir... Yo no digo esta
en silencio.
Boca es mía.
En silencio.
Incluso si usted va con alguien, lo comenta y dice, mirá esa rajadura. Usted dice, shh. Después lo comentan en su casa. Algunos mozos de los restaurantes, cuando hay pelos en la sopa, dice que son rajaduras.
Sí.
Dice, no señor, no es un pelo, es una rajadura del plato.
Pero se mueve la rajadura.
Claro, nunca he visto rajaduras que se muevan. Sin embargo, dice el mozo, las hay. Bien.
No, pero es cuando usted descubre, en el caso, por ejemplo, de los mozos, de los restaurantes, usted le trae en el plato de comida, va comiendo, y descubre, cuando ya la salsa se disipa, alguna imperfección del plato,
claro.
O higiénica o de cualquier otra índole.
Pero la sospecha que uno tiene es que a lo mejor el alimento ha producido ese menoscabo del plato. Por ejemplo, usted ve que se le empiezan a borrar las calcomanías al plato. Y por ahí es que la salsa está tan fuerte,
claro, ese
que le borra los dibujos al
plato. Sí, la usan para aflojar las tuercas.
El plato, cuando se lo presentan, tiene unas señoritas victorianas que están bailando en un parque.
Claro, usted lo compara con el de su compañía.
El que está vacío, el suyo.
A mí me
de
falta
las
un
tres
cisne.
Que había, quedan dos.
Acá hay dos y me falta un cisne que está en el suyo.
Claro, sí. Bueno, y se lo borró la salsa. Bueno, pero usted no puede decir nada.
No,
en
señor.
En una cena no puede quejarse, se tiene que comer
nada,
lo que le dan
no,
y no dice nada. Vamos a hablar de la servilleta. Que recién mencionábamos. ¿Dónde se la pone?
Ah, la servilleta, ¿en qué momento de la noche? Porque no es lo mismo.
Para comer.
En la falda.
En la falda. En la falda suya, ¿no?
Sí, señor, ¿dónde la vamos? ¿En la falda de quién va a ser? Claro.
Sí.
En la propia.
Nunca en el cogote.
Nunca jamás.
Nunca haciéndole un nudo detrás de la nuca. No.
No, señor. En la falda.
Ni menos atándole cuatro nudos como bonete.
No.
No sé a quién se le puede ocurrir eso, pero puede ser.
Ahora, cuando usted termina...
Se la lleva para su casa.
No, la hace un bollo...
Y la tira.
Y la desplaza. No la dobla, porque es que cuando termina la dobla.
Sí, la dobla.
No, si usted termina, le hace un bollo.
¿Y la tira o la...?
No, no, la aparta, la pone ahí...
No sabe usted dónde...
Bueno, por ahí.
Bueno.
En el radio de influencia de su...
Ahora, por ejemplo, si usted tiene que ir al baño...
Sí.
Esta es una pregunta interesante. ¿Qué hace con la servilleta? ¿Si la lleva al baño? ¿Y la trae después? En ese caso, ¿dónde la pone mientras va? Se la mete en el bolsillo, se la pone colgada del hombro.
No, señor.
No sé qué hace con la servilleta.
La apoya en la mesa.
Entonces no se la lleva.
No se la lleva.
Bueno, esa es la respuesta. No se la lleva.
De todos modos, no.
¿Para dónde la deja? Arriba el plato no, porque por ahí va por la mitad usted.
No, a un costado.
A un costado no hay lugar, señor.
No, pero usted
y
no
se... Si vuelve y no está la servilleta. Vuelve del baño, primero dice, permiso.
Sí.
Voy al baño. No importa dónde voy.
No, claro. Sería conveniente.
No importa dónde voy, permiso.
Sería conveniente que usted no fuera.
¿Que no fuera al baño?
Que no fuera al baño durante la
cena. Seguro que no sería conveniente.
Bueno. Pero en un caso que usted tuviera que ir, claro, de todos modos.
Dice, un momento.
No, un momento no dice nada. La cena transcurre. No dice nada, señor. La cena transcurre de una forma...
Va disimuladamente. Dice, por ejemplo, ahí voy, Raúl. Sale caminando con las rodillas juntas.
Ahí va el chueco.
Bueno, en ese caso...
No anuncia nada usted,
bueno,
en ese caso.
Supóngase que va al baño y vuelve.
Sí.
Vuelve, muy bien.
Es difícil volver del baño.
Es muy difícil.
En general es
¿con
difícil.
¿Qué actitud vuelve?
No sobreactúe.
¿Saluda?
No sobreactúe.
Aquí estoy de nuevo. No puede hacer ningún comentario del orden de...
No.
Nada, no. Bien.
Qué buenas instalaciones.
Se va a sentar y no encuentra la servilleta. ¿Qué hace? Dice.
No.
¿A dónde está la servilleta? ¿La
puse aquí? Sí. Creí que iba a sonar la música y iba a seguir. No, usted no pregunta nada. Ahora se la aguanta.
No, ¿cómo me la aguanta?
No, ahora se la aguanta.
Yo sin servilleta, parece que me faltara algo.
No, pero...
La servilleta.
Sí. Peor es cuando le levantaron el plato. Porque usted se va al baño.
Ah, eso pasa muy
le levantan
seguido.
El plato.
Eso pasa muy seguido.
No lo puede reclamar.
¿Qué
faltaba?
No. ¿Vas?
No.
Le dice al tipo, acá tenía un plato que me faltaba la mitad.
Andaba por...
Y me lo piantaste, sí. ¿Y ahora qué?
Estaba por Dolores todavía, faltaba la mitad del viaje.
Yo he visto ese episodio muchas veces.
Sí, le levantan sin preguntarle.
Sí, que el tipo se levanta cualquier cosa y viene el mozo. Y ahora últimamente, en los restaurantes, están muy pendientes de eso. A cada momento te dicen, ¿puedo retirar? ¡Pará, loco! ¿Por qué puedo retirar?
Y lo mismo, ¿por qué se llevan el pan? Uno terminó de comer. Déjame la panera.
Claro, que por ahí...
la panera. Que el flan me lo como también con los grisines, ¿por qué no?
Todos se quieren llevar.
Sí, se lleva. Ahora, después si lo llama... Bueno, ya hablamos mucho de los mozos, ¿no?
Sí.
No vamos a ganar la antipatía del gremio.
Vamos a continuar con esto que dice.
Va.
Si usted quiere hacer una comida más formal...
Sí.
Coloque la cristalería según el orden en el que se servirán las bebidas. Comenzando por la izquierda. Primero, la copa más grande, que es la del agua. Después, la copa de vino tinto.
No le digo.
O blanco. Y la última, la de champán. ¡Oh, licor!
Sí.
Acá no dice nada de la copa de naranjín mezclado con cerveza.
No, claro.
Es lo
no.
Que, con lo que yo mejor reempujo la comida.
No, pero eso en su casa, pero acá en esta... No, acá no.
Bueno, está bien.
¿Sabe lo que está de moda ahora en las recepciones? Las degustaciones.
¿Las qué?
Degustaciones. Le sirven un plato
con
cuatro postres diferentes.
Sí, degustación poquito. De postres, un poquito de cada
poquito,
uno.
Una mordida.
Es lo que uno hacía con el vecino. Ahora,
claro.
Dame un poco del tuyo y yo te doy el mío.
Sí, es lo que hace usted.
Claro.
No, sí, es lo que hace usted.
En todas partes. Muy bien. Acá hablan del salero y el pimentero. Se dejan sobre la mesa, dice aquí. ¿Por qué? ¿Qué otro lugar? En algún lugar, por miedo, en lugares, por miedo que se lo roben, lo administra el mosaico. Es el mozo el que tiene el salero y dice, tráigame el salero.
Sí,
y usted, yo le pongo, dice el tipo.
No, no.
La misma historia que con los panchos.
Sí.
Y otra cosa que le quiero preguntar que tiene que ver con la etiqueta. El queso rallado para los ravioles o para las pastas o para lo que sea.
Sí.
¿Se pone con una cucharita o con la mano?
No, con la mano
para
no,
mí
no
puedo con hacer. La mano. Con la mano es mejor porque se desparrama bien y usted puede hacer un movimiento así de dedos, ¿ve?
Sí.
¿Ven, amiga? Que hace que no se desperdicie nada de queso. Porque hay gente que agarra, lo agarra y tiene uñas largas y se le queda una porción bastante considerable de queso rallado bajo las uñas.
Lo podría haber rallado directamente.
Y entonces pues se tiene que apretar una por uña por uña o una por una para sacar el excipiente.
¿No? Siempre es con la cuchara o en algunos lugares tienen una máquina de queso que le raya el queso.
Es absurdo.
Una especie de...
viene el mozo haciéndose el piola.
Sí.
Mirándose que se va con un maquinón de queso.
Es
una matraca que parece un carburador.
Sí, para mí se sabe qué.
Sale un poco de queso miserable.
Lo golpea,
no sale nada. ¿Qué me venís con eso?
No, pero el tipo viene.
Rayalo en la cocina el queso.
Viene como con un secador de pelo, pero con que escupe queso.
Eso es una porquería. Y los tipos lo peor dicen, mirá qué fino que son.
Sí, y le dice más, entonces usted está esperando. Porque
está esperando que salga en serio el queso.
Claro, él
es. El flaco no sale nada, esa pelusa no es queso. Sale como una cosita ahí.
Advertencia.
Que le traen poquito.
Bueno, sí. En general es poco.
Una cosita un poquito, pará, dame medio kilo.
Advertencia para los que le ponen queso rallado de los sobrecitos, eso que le ponen en algunos bares.
Sí.
Si usted lee bien,
no dice, es eso.
Dice queso rallado grande. Y si usted lee entre medio, dice pan rallado sabor a queso.
Y mejor entonces, porque
no es queso.
Tanto.
No es queso, es no pan rallado. Que le tiene un aliento.
¿El sobrecito chiquito?
Un sobrecito metalizado en varios lugares. Usted ve, tiene el dibujo de un queso, todo. Y después dice, no, pan rallado saborizado con queso.
¿Estás seguro que es pan rallado? Puede ser cualquier cosa, serrín.
Bueno, no sé qué es. Ahí dice eso.
Eso es una denuncia gravísima.
Sí, señor.
El restaurante que tiene esos cositos es una porquería en serio.
Y bueno, sí, pero...
Tiene un poco de queso, sí, cómo no. Y sacan una cosa que parece un paquete de figurita.
Sí. Lo tenés a Tevez, dices. Sí,
¿Qué porquería? Bueno, eso no ponga.
Todo eso es una berretada que no va para esta...
No.
Esta
El queso rallado tiene que ser... mucho. O no, tampoco queda bien.
No, pero no le sirve, no le sirven ahí.
Muy rallado. O sea... ¿En forma de polvillo
o en
forma de hebras?
¿Eso lo puede elegir usted?
Perdón, mozo.
Ahí sonó el piano, mire.
Perdón, mozo. No sé. Debe ser. Casi siempre lo más elegante es lo menos rico. O sea, debe ser más elegante en forma de hebras porque es más rico en forma de polvillo.
Sí, no, ¿sabe? Peor ahora que en hebras, en algunos lugares
sí,
le dan
parece,
pedazos de queso.
Son unos pedazos. Parece que lo rallaron con las uñas.
Sí. Pedazos de queso, son directamente lo que sale de la humedad, ve que ahí está descascarado.
Sí,
son
sí, esos cachos de... Hay un poco de queso rallado.
Sí, cinco pedazos de queso.
Bueno, último...
Igual eso, en las embajadas y esos lugares no le dan a poner queso ni nada, es todo, es otra cosa.
No hay. Dice... El agua se debe servir en jarra de vidrio o cristal.
Sí, no va a llevar una jarra de plástico.
No, pero de losa podría ser. Y de plástico no queda bien, ¿no?
No, no queda bien, señor.
Tiene
que ver lo que va a tomar. Los líquidos se tienen que ver.
¿El qué?
Los líquidos se tienen que ver. Tiene que ser algo
transparente, ¿no?
Sí, sí.
Después, por ejemplo, cuando hacen... tenga mucho cuidado, porque en estas situaciones, los postres suelen ser flambeados porque queda muy elegante servir postres ígneos.
Sí, claro.
Que se están incendiando.
Además es una puesta en escena.
Claro, vienen los mosaicos ahí, le prenden fuego y salen todos unos panqueques.
Va marchando.
Usted tiene que estar precavido porque por ahí el que no está acostumbrado y tiene vocación de servicio... Tiende a comedirse para apagar los panqueques, ¿no? Nunca falta un comensal espontáneo, que al ver 15, 20 panqueques en llamas, sale blandiendo un extinguidor o un sifón, por lo menos.
No, señor, la ruina...
Sobrea los panqueques hasta extinguirlos y luego dice, está bien.
No. Los mozos estuvieron ensayando todo el número y usted va y se lo arruina así.
O el bombero, por ahí hay un bombero cerca y
hay que aclararlo,
ve un poco de fuego y se le tira con una sábana mojada
el mantel
arriba de los panqueques y los apaga.
No hay que invitar bomberos,
no, a ninguna parte en general.
Bueno, no sé, pero a las embajadas no hay que invitar bomberos.
Bueno, ¿qué otra cosa?
No, y después, si, ¿por qué motivos usted convoca a una cena? ¿Usted va a presentar algo? ¿Tiene algo importante para decir?
No, tengo solamente que mostrar mi superioridad moral, como le acabo de decir. No, nada más. ¿Conviene decirles a los invitados dónde está el baño antes?
No, eso...
Para que no haya una consulta así, privada. Dice, un momento, acá vamos a poner las cosas en claro. El baño...
No
nada
puede
de que se me metan en la pieza haciéndose los que se confundieron, no. ¿O no le dice?
No le dice eso. Ahora también hay lugares, cuando es una cena de etiqueta...
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Hay lugares preestablecidos para sentarse. Usted no es que dice, bueno, vamos a todos...
¿Preestablecidos para qué? Para ir al baño.
No, para sentarse en la mesa.
Ah, sí. Ah, no podés ir y sentarte en cualquier
lugar.
Hay
un cartelito que dice...
Claro, que dice, por ejemplo, Mangiafuerte.
Sí. Entonces Mangiafuerte va en ese lugar,
claro.
y no va otro. Ahora, si Mangiafuerte no llegó...
Ah, sí. ¿Qué hacemos?
Creo que hay que esperar. ¿Qué hacemos? No sé. Creo que hay que esperar.
No hay que esperar. ¿Cuánto tiempo lo esperamos a Mangiafuerte?
Y bueno, un tiempo, no sé.
Sin embargo, yo no nunca vi carteles que dijeran mi nombre.
Sí, porque usted lo usó para agarrar la empanada el cartel. Pero ay, sí, mira, bien, cuando es una cena,
yo haría, pequeña. Antes cambiaría los carteles. Por ejemplo, hay una mina que me gusta.
Claro.
Entonces, por ahí me fijo que me toca al lado, me tocó Mangiafuerte.
Sí.
Agarro, saco el cartel de Mangiafuerte y lo cambio por el nombre de la mina.
¿Qué cuál es?
Que es, no se lo puedo decir.
Un nombre.
Un nombre X.
No
me obligue a tomar esas decisiones que podrían costarme carísimo.
Se nos terminaron los nombres. Alguien.
Alguien.
Usted lo pone. Entonces,
alguien lo pone al lado y se sienta haciéndose lotario, ¿no? Agarra un pan y lo empieza a comer. Y por ahí viene la mina, empieza que la ve mirando los carteles y usted mira para otro lado, ¿no? Y... Oh, señorita, alguien, dice cuando la mina se sienta. Qué afortunada casualidad, dice, pegándole un tarascón al Marroco. Y ahí, usted, si no se levanta una mina en el transcurso de una de estas cenas, es porque realmente la mina lo detesta.
Bueno,
hay muchísimas oportunidades.
No están así.
¿Quiere probar esto?
¿Qué es esto?
Comida.
No sé si decirle que sí o que no.
¿Me permite que le saque una mancha de tuco que tiene en la mejilla, señorita alguien?
Bueno.
Y le saca usted con el dedo.
Se está poniendo un poco pesado ya, porque
sí.
Ya quiere sacar salsa, de dar a probar, pregunta quién es.
¿Quiere que le sirva un poco de este ricino? Le da un poco de vino ahí.
No tanto. Ahora, cuidado porque el metro... va a notar que usted adulteró...
¿Anotar?
Va a notar.
Ajá.
Que usted adulteró el orden de los carteles,
no,
que lo pasó a Mangiafuerte al otro lado.
Está
mirando...
Está en Ortiva.
Sí, el metro es Ortiva.
Que lo va a llamar a Mangiafuerte. Y en el medio, cuando yo ya estoy en el asunto, me dice, un momento, ha habido un error.
No, no lo va a hacer ahí, no, pero...
momento, loco. Va a decir,
pero lo va a mirar mal.
Y va a decir, escúchame, le cambiaste el pelpa a Mayaforte. Dice, ¿lo conocés a Diego? Y vos le tenés que dar 10 mangos.
Y sí. No sé si 10 mangos, pero...
Bueno, lo conocés a Centenario.
Algo tiene que arreglar ahí. O si no, directamente antes usted
le dice,
habla con el médico. Cuando llega le dice, mira, el asunto es así.
Tengo ganas de llevar adelante una aventura sentimental con esta chica. Y no con Mayaforte. Así que, sáquemelo a Mayaforte y póngamela a esta chica. Listo. ¿Cuánto vale eso?
No, bueno, ¿cuánto y vale?
Dice 5,000 pesos.
¿5,000 pesos? ¿Qué tal? Es un poco caro,
¿no?
Caro, ¿no?
Es un poco caro. Y cuanto más caro, parece más ominoso. Parece terrible. Algo que involucre a una mujer y cueste 5,000 pesos, siempre es muy malo.
Mejor cambie el cartelito usted.
Mejor lo cambio yo mismo.
Sí, cámbialo usted.
Bueno. Vamos a hacer una breve pausa. Siéntese, señor. ¿Cómo es su nombre?
Mayaforte.
Mayaforte. ¿Quiere que le moje el pan?
Pausa.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 1 en todo el país, la temperatura en Buenos Aires, 10 grados 4 décimas, la humedad 98%. El presidente le pidió a Messi que siga en la selección por muchos años más. Mauricio Macri se comunicó de manera telefónica con el delantero del Barcelona apenas arribó procedente de los Estados Unidos. El mandatario manifestó orgullo por su presencia en la selección y que la inmensa mayoría de los argentinos lo quiere en el equipo. Por su parte, Mario Alberto Kempes aseguró que la derrota es de todo el equipo y no solo de la Pulga. Por Radio del Plata, el matador consideró que a los jugadores les faltó fortaleza para jugar la final.
Bueno, mira, yo creo que Argentina quizás haya fallado en no ser Argentina. Es decir, fue siempre haciendo lo que le dictaba los chilenos, es decir, no tuvieron esa fortaleza, digamos, de romper ese juego pausado, esa forma de no querer jugar de los chilenos para, bueno, después terminar en penales. Si vamos por el juego desplegado, no fue un buen partido, digamos, de toda la selección, no nos vamos a involucrar solamente a Messi, acá no hay todo culpable, acá no todo, pero todo lo que compone la selección me parece que es un grupo que fracasa, no fracasa uno.
Internacional.
Hubo 12 muertos y decenas de heridos por una explosión cerca de Bagdad. Ocurrió en una mezquita situada a unos 25 kilómetros al oeste de la capital iraquí. Se trata del primer ataque en las inmediaciones desde que el gobierno declarara la victoria sobre el Estado Islámico en Faluya. Hasta el momento nadie se atribuyó la autoría del atentado.
Deporte.
Tenis, Wimbledon, dos argentinos ya fueron eliminados en primera ronda. Guido Pella cayó ante Roger Federer por 7-6, 7-5 en el tiebreak, 7-6, 7-3 en el tiebreak y 6-3. Y Diego Schwartzman perdió con el holandés Robin Haase por 2-6, 6-2, 6-3, 2-6 y 7-5. Hoy debuta Horacio Ceballos, quien enfrentará al ruso Mikhail Yuzny, Facundo Bañis al alemán Benjamin Becker, Leo Mayer ante el norteamericano Donald Young, Pico Mónaco contra el japonés Taro Daniel, Federico Del Bonis ante el italiano Fabio Fognini y Juan Martín del Potro contra el francés Stéphane Robert. La temperatura en Buenos Aires, 10 grados 4 décimas, humedad de 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Thank you.
nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
En Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero viajar en semicama.
Sí, ¿por qué no en cama total?
Bueno, a lo mejor sí, también quiero viajar en cama, pero pensé que lo máximo a lo que podía aspirarse en materia de ómnibus, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy un adolescente, que estamos preparando nuestro viaje de egresados a Bariloche.
Sí.
Y queremos ir, por lo cuanto menos, en semicama.
Y sí, lo mínimo a Bariloche es semicama, porque si es el servicio común...
El servicio común, ¿cómo es? Pinotea, ¿no?
Sí, es...
De parado, incluso, me dijeron.
No, no hay...
Ah, oh, sí, sí.
No, el servicio común es...
¿Pueden ir los profesores? ¿Cómo es?
No, va un coordinador...
Soy un alumno que, como me hago siempre la rabona, no voy nunca a clase y no me entero de las cosas.
No, mirá, te cuento.
Ah, sí. ¿Vos sos el coordinador o el rector?
No, yo soy
el rector de la universidad, ¿no?
No,
¿cómo te va?
Soy uno de los coordinadores. Ah. Van dos coordinadores de la empresa.
¿De la empresa Chevalier o de la empresa del colegio?
No, de la empresa.
Me dijeron que son los mismos dueños.
No son los
Porque yo voy a un colegio privado. Me dijeron que antes los dueños del colegio tenían una empresa de ómnibus, pero que ahora como habían... pelechado haciendo viajes de egresados a Bariloche, les pareció que los adolescentes eran un buen público. Dice, ¿qué le podemos brindar al adolescente?
¿Qué?
Escuelas, le dije.
No, ¿pero qué? ¿Es un emprendimiento?
Escuelas privadas.
Qué raro eso.
Todo muy raro. Bien, explíqueme cómo es esto. No sé lo que me iba a explicar.
No, mire, nosotros tenemos coordinadores por grupo. Te tuteo porque vos sos un pibe.
Claro.
Tenemos coordinadores por grupos y hacemos las excursiones, los bolis, es todo un paquete de atracciones que tiene que ver con el viaje egresado. Que
¿Un
te
paquete
incluye,
en qué sentido me lo dice?
En lo que te incluye el paquete es alojamiento...
Mando desate el paquete y manche que se ensartó.
Sí.
Bien. Bueno, no me importa.
Ocho días, cuatro noches.
Cuatro días y cuatro noches está bien, porque...
Ocho días, cuatro noches.
A mi hijo, el otro, el mayor, ahora era el padre yo.
Sí.
Porque no dejo nunca que mi hija vaya sola a ninguna parte.
Bueno,
y ella empezó a escuchar, pero cuando vio que la conversación subía de tono, me llamó a mí y aquí estoy.
Está bien, si usted quiere...
Cuatro días y cuatro noches me parece perfecto, porque cuatro días y dos noches, yo me pregunto, y las dos noches que faltan, ¿dónde las pasa?
En el micro, señor.
¿A dónde? Y no sé, durmiendo afuera en Bariloche, guarda, ¿eh?
Sí, está fresco.
Guarda que la fresca no es lo mismo dormir afuera en Bariloche que en Misiones.
No, pero igual duermen poco los pibes porque van a los boliches todas las noches, tienen un boliche diferente. Y después tienen las excursiones, no tienen tiempo.
Bueno, pero primero explíqueme lo de semicama.
Semicama es el asiento que se reclina un poquito.
Sí, semicama.
Y le ponen una tabla como de lavar la ropa para los pies.
Ah, semicama.
Semicama. Después tiene servicio cama, ojo con el cama, porque lo llaman cama pero no tiene 180.
Sí, del mismo modo que lo llaman semicama.
Sí.
Quienes no vieron nunca una cama.
No llega a 180 grados que se reclina. Se reclina un poco más que el semicama.
Lo peor es cuando empiezan, cuando se pasan de los 180 grados,
sí.
Y uno tiene que dormir con la cabeza colgando para atrás.
Claro.
Eso me dijo el médico que es fatal, que se te va la sangre de la cabeza y no sé qué te pasa, o si no... A veces te rompes el cuello directamente.
Bueno, pero...
No hay peor cosa, me lo dice siempre mi médico cada vez que entro,
sí.
Que dormir con el cogote colgando para abajo.
¿Pero cómo
mismo cuando así? Le lavan la cabeza a las señoras en las peluquerías que le tienen con la cabeza colgando, a mí me lo dicho por un peluquero.
Bueno.
Que muchas veces están ahí manipulando la cabeza de la tipa, pasándole el shampoo y por ahí sienten un...
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Se le quebró la cabeza y quedó la cabeza colgada.
No, no.
Y es un problema.
¿Pero qué le parece?
Le dijeron que agarran, le secan un poco la cabeza, la sacan y la sientan en el banco de la plaza que hay enfrente con la cabeza.
Colgada. Queda como los perritos.
A veces se le enderezan un poco la cabeza con algo.
Y pero sí, si le pone una especie de tutor.
Sí.
Un palo.
Tutar, un padre, un tutor, un
no, encargado. No, un palo, señor, un palo.
Un palo abajo del pullover por atrás.
Claro, que haga de continuidad de la columna.
Le atamos los pelos al palo de escoba y queda la mina así derecha.
Sí, le pone una especie de halo.
Bueno, no es ese el problema. Usted está
No, eso es para el...
Pero sin embargo, son carísimos los asientos llamados cama.
Sí.
Y como usted me acaba de revelar, no son tales.
No, es ese, pero está el servicio cama total.
Ah, como si el otro fuera parcial.
Claro, es que es parcial.
Ah, muy bien.
Es dicho. Parcial, pero no lo aclaro.
¿Y cómo es? Porque ya me está gustando, ya me da gana. Yo hablo, oigo hablar de cama total y ya se me despierta el indio.
Y bueno, no, el indio no, es para descansar. Es el servicio cama total suite platinum de oro.
Ah, sí.
Que eso
el platino de oro es una de las cosas más contradictorias que se han visto.
Pero le suman cosas, Dios. Claro. Es tanto el goce que adquieren nuestros pasajeros en estos micros que cuando llegan a destino se quieren quedar arriba del micro.
Sí, hay que despertarlos. Ahí. Y bajarlos a patadas.
No,
muchas veces. Sí,
un rato más, un rato más.
Los mismos colectiveros se quejan, dicen, no viajo más en el micro con cama total porque después los pasajeros los tengo que bajar yo.
Y, sí. Piden un ratito más,
y a veces algunos se quedan durmiendo y suben los que van a otro lado.
Está la cama ocupada.
Y se le acuestan en la misma cama. Pues.
No puede ser.
Ah, bueno, a mí hay una cosa que no me gusta. Por ahí yo voy durmiendo en los coches cama y por ahí tienen paradas intermedias. Y ahí se pudre todo porque para el micro en Mercedes, suben unos cuantos, no encuentran lugar. Y bueno, si no hay más camas libres, dice, por favor, hágase un lado, compañero. Que...
Claro.
Y se acuestan al lado, qué sé yo. Algunos está bien, pero por ahí otro está llegando, no sé, abragado y ya te pasaron una pierna por encima.
Sí. Justo embragado.
Sí, o te abrazan un poco. A mí eso no me gusta mucho.
No, pero igual...
yo tengo mi privacidad en la cama, o se me puede subir cualquiera.
Hay cierta privacidad endeble, es cierto, pero privacidad al fin.
Porque hay tipos que sacan la pata afuera.
Para el pasillo.
Afuera del asiento, claro. ¿Cómo se duerme? Un momento. Si es cama total, yo me desvisto.
No se puede meter.
Cama total, voy a dormir con zapato.
Y
no,
bueno,
señor.
No,
me decís, cama total, Platinum Plus.
Sí.
Yo digo, bueno, me voy a poner un pijama, ni aunque sea. Porque no voy a andar en calzoncillo por ahí. Me despierto, tengo que ir al baño. No hay baño privado. Es el mismo baño que está en el fondo.
Claro, tiene que ir.
No voy a salir en calzoncillo. No. Pero me pongo un pijama, una bata, algo.
Pero no, ¿cómo se va a poner una bata? Usted se saca, si quiere, el calzado. Creo que le dan como unas pantuflas de...
Para meterse en la cama, unas pantuflas.
Para andar por ahí. Y una frazada.
¿Los zapatos, señor?
¿Pero quién le va a afanar los zapatos?
Bueno, ¿quién? Cualquiera. El mismo que se me... Sube a la misma cama.
No, quizás bueno, no si importa. Se le van los zapatos por abajo. Pero hay una cortina que separa el habitáculo, su habitáculo.
Del pasillo.
Del pasillo.
Claro, que a mí no me gusta que por ahí... Y no la pueden hacer así, asomar.
Bueno, pero...
Por ahí yo me doy vuelta y veo asomo una cabecita que está ahí mirándome.
Pero tiene que separar el abrojo. Vio que hay un abrojo.
Ah,
que,
con abrojo.
Un velcro que...
A mí todo esto me está gustando bastante poco, le digo.
¿Y pero cómo quiere viajar si no...?
Bien.
Bueno, pero ese es el servicio máximo. Además le dan cena caliente.
Ah, sí, porque en los otros que te la dan fría.
Sí, en los otros les dan snack.
Ah, el buffet froid.
Que le dan un sándwich...
¿Qué cara me está poniendo?
Sí, le pongo cara de cartón corrugado.
¿Y acá cómo es la cena? Me imagino que será una cena... ¿No es mejor parar?
No, porque se jactan de no parar.
¿Qué jactancia es esa?
No sé qué jactancia es, pero se jactan de no parar.
Verdad, sí.
Dice directo, no para.
No paramos ni para,
no paramos.
Ni para cenar.
Dice, de acá a Ushuaia no para. Cuando uno pide, por favor, para. No para. Le dan una pasta, por lo general, caliente...
Ajá, que no se sabe qué es.
Que no se sabe bien
una
qué
pasta
es.
En el sentido de ravioles, algo así.
No, que podrían haber sido ravioles o canelones destrozados.
Y claro, lo destrozan y
quizás
lo ponen algo arriba y chao. Porque sí. Son de varios viajes, ¿eh?
Y no se deja.
Ah, sí, siempre la misma pasta.
Y una carne... que uno la adivina como de ave, que podría llegar a ser un pollo.
Ajá. Usted me está hablando de esa manera. ¿Y qué pasa entonces con los de menor precio?
No, los
yo
de
prefiero
menor...
un sándwich antes de un ave que puede ser tanto
y sí.
un gallo como...
Sí, de todos modos...
Como un fondo buitre.
El sándwich es un bloque de pan...
Sí, ya sé lo que es un
sándwich. Con una feta... No, bueno,
no, pero... no me lo explique. Ha llegado el médico con mis medicamentos.
Por favor, pase
gracias,
por aquí.
Sí, sí, sí.
No hay médico en los micros, ¿eh?
Sí, nuestro... Buenas tardes.
Sí,
en nuestro servicio es el único que tiene servicio médico.
¿Tiene un, pero uno se puede... ¿Qué? ¿Para una urgencia o se
mira,
puede...?
Operaciones, no.
No, señor, me imagino que no.
Ahí sí paramos. Paramos para dejarlo en el hospital a usted y después regresé. Pero sí...
Para atender cosas menores, por
cosas
ejemplo.
Cosas menores, por ejemplo...
Tengo un dolor
desmayo,
acá.
Desmayo. Se desmaya, bueno, y el médico le da un par de sopapos
sí.
al pasajero y le toma la temperatura.
Bueno, pero primero lo tiene que reavivar.
Bueno, lo reaviva. Le hace un diagnóstico, le da una inyección, puede ser.
¿Inyección de qué?
De lo que sea, que a él se le ocurra, o que tenga.
Bueno, pero... De...
Mire, dice, no sé lo que usted tiene, pero las inyecciones que yo tengo acá no son muchas tampoco. Tengo tres o cuatro. A mí me parece que esta puede ser.
¿Cómo me parece? Me parece...
Se hace asistir por algún pasajero comedido, que nunca falta. Sosténgamelo al señor.
Sí.
A ver, bájele aquí a la señora. Y...
Ahora, ¿y si el médico no tiene...?
Es otra seguridad, ¿eh? Yo viajo más seguro, así.
No, bueno, no sé si es seguridad. ¿Dónde viaja el médico? Porque no hay lugar.
En el consultorio.
¿Hay un consultorio?
Sí, sí. Está el baño y enfrente el consultorio. Y el tipo siempre está asomado, así, mirando. Sí, sí.
Esperando laburar, porque...
Esperando, sí, sí.
Porque por ahí no tiene trabajo en todo el
Tendría
viaje.
Tendría que haber, ¿eh? En los aviones no hay, ¿no?
No, no, no hay, pero ahí sí.
Pero hay muchos que viajan. Porque el médico está siempre yendo de acá para allá en avión, mitad para demostrar que es médico.
Sí, y va a congresos el médico.
A congresos,
que
sí,
siempre
sí.
son en lugares con playa los congresos de médicos, nunca son en el medio de un desierto.
¿Qué? ¿Y ¿Van para a... qué quiere hacer un congreso en medio de un desierto? Usted me parece que está loco.
No, pero...
Lo digo como médico, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo de un... De un congreso en Claromecó.
Sí, bueno.
Y lo que usted dijo me parece ofensivo.
No, no es ofensivo. O sea, no digo, qué curioso que los siempre los congresos de profesionales son en lugares turísticos muy atractivos, como para no estar en el congreso.
No es así.
No es así.
No es así. Todo lo que usted está diciendo es falso.
No, señor, no es falso.
Nosotros, por ejemplo, vamos, ¿cierto? Así se mejora la ciencia. ¿Cómo es un congreso? Muy bien. Levanta la mano un médico y dice...
Sí.
A mí me parece que tal enfermedad se puede curar con tal medicamento. Dicen todo y se ríen.
Pero ¿qué? No es así.
¿Nunca había una película?
Sí, sí.
Todos se ríen. Los tipos con barba que se ríen.
Eso y, no se cura.
Entonces el tipo... descubre, dice, traje un nuevo medicamento, se llama la penicilina.
Sí.
Gritan todos, penicilina. Y entonces el tipo agarra y dice, a ver, tráigame alguno que esté fulero.
Sí, lleva varios casos testigos.
Traen cuatro o cinco enfermos, le da penicilina, se curan todo, y todos los que se reían dicen, los felicito. Dice, ahora no me felicite nada, dice el tipo. Son todos así los congresos, señor.
Pero todo es así, hasta que uno le falla. Hay una moneda que cae
no,
seca.
No, la ciencia adelanta. Es así. En todos los congresos aparece un tipo, presenta un nuevo medicamento, primero nos reímos todos.
No, y, no es así que...
Y después sí. Los enfermos se curan para siempre. Y así es como la ciencia adelanta, de este modo.
A paso de congreso, además.
A paso de congreso en congreso. Incluso hay enfermos que cuando ven que se avecina un congreso, dice, espere, doctor, no me dé el medicamento ahora, espere dos meses... al congreso de Montehermoso,
sí.
Que seguro que van a inventar algún nuevo medicamento para mi mal.
Sí, pero dos meses usted no llega al congreso de Montehermoso si lo hacemos esperar.
Bueno, entonces opéreme ahora.
Sí, sí.
Opéreme ahora.
Sí, porque en general el médico se lleva a sus propios enfermos para...
Yo creo que sí. Que sí. Si lo lleva a los congresos, lleva a todos los grupí Y entonces se hacen lo que se sienten mal, se toman la penicilina y ¡ah! Me siento bien. Chau.
¿Chau qué?
Me voy.
Ah, bueno. No, y despliegan láminas y... Digo que llevan a veces muñecos para explicar.
No, muñecos.
Sí,
como... sí. En vez de paciente. Cuando no consigue paciente, lleva muñecos.
Como maniquíes, pero de esos
que... Sí, sí. Yo al principio, cuando empecé mi carrera, en la sala de espera había muñecos, nada más.
No, en la sala de espera no.
Ponía muñecos de paro para que la gente creyera que tenía muchos clientes. Y me quedaba así esperando.
No, yo le digo muñecos que usted le puede extirpar órganos.
¿Ah, sí?
¿Vio de esos que tienen la facultad?
¿Venden?
Sí, hay unos muñecos bárbaros, se venden ahí en la avenida Córdoba.
Ah, yo me voy a comprar.
Están bárbaros, usted lo abre.
¿Y que le sacas un ojo, el hígado?
Le saca lo que quiere.
Ah, oh, qué maravilla para los niños. Un gran juego para los niños.
Claro, y
a ver, niño.
Guardá todos los órganos
otra vez. ¿Qué es esto? A guardar cada cosa en su lugar.
Claro. Esto lo puso mal el nene, ¿no, Vaca?
Sí, no, ¿cómo que no?
No, señor. Claramente esto no va acá.
Yo he visto mucho... A mí me gustan las láminas que hay en las...
A mí me encantan. Las láminas de anatomía.
Por ejemplo, sí. La otra vez fui al oculista.
Sí.
Y tenía una lámina ahí, pero decía... ¡El ojo!
¡El ojo!
Grandote así, ¡el ojo! Y un ojo... Grande el ojo.
Parece Plutón.
Sí, sí, así grande. Y con unas letras que decía... Cornea.
Córnea.
Ah.
Sí.
Púpila. Sí. Usted sabe que...
Parpado.
Yo pensaba... soy médico, ¿no? Cuando era estudiante pensaba que los órganos adentro tenían la rayita con el nombre.
¿Cómo va a tener cartelito?
Sí, claro, porque en las láminas estaban hígado, duodeno, píloro, paquete vascular nervioso.
Sí, no.
Todo eso tenía. Y después cuando, la primera vez que asistí a una operación, abrieron la vena, le digo, perdón, doctor, le digo al profesor, ¿dónde están las letras? ¿Se borraron? ¿Qué pasó?
No, claro, ¿qué letras, señor?
¿Qué letras? ¿Cómo? Las que hay en las láminas. Esta, mire, le muestro. Vaso, dice acá.
No figuran los carteles.
Ah, no están los carteles. Pensé que sí. Entonces, un momento. La medicina es mucho más difícil de lo que yo pensaba.
Sí,
voy a tener que estudiar el doble, porque yo creí que uno cuando empezaba a operar tenía la ayuda de los cartelitos que tenían los órganos.
No hay nada.
Entonces, eso te ayuda. Apéndice.
Si
lo sabés, la sacás.
Claro. A ver si saca algo distinto.
Ahora cuando te encontrás,
¿qué es esto?
¿Cómo era esto que se llamaba? Robledo.
¿Cómo?
Robledo, mirá. ¿Cómo se llamaba el órgano este? ¡Este!
Puede estar mientras opera haciendo...
Bueno, pero por ahí uno tiene un olvido. Muchas veces nosotros los cirujanos, aún los mejores como yo, tenemos olvido.
Pero no tiene una lámina.
Ay, ¿cómo era que se curaba esta enfermedad? Pará. Y por ahí viene otro. Me parece, ¿no?
Sí.
Que le tenía que sacar este que está acá, esta cosa.
Pero eso lo tiene que saber de antemano, señor.
Bueno,
en la
práctica. Sí, teóricamente lo tendríamos que saber de antemano. Pero por ahí hay una situación que se nos va. Tenemos muchas operaciones todos los días. Yo tengo entre 15 y 2 operaciones por día.
Bueno, pero es muy variable.
A veces, le digo, muchas veces me tengo que llevar trabajo a casa, ya llega la hora que el hospital cierra. Digo,
los quirófanos.
Cierran los quirófanos. Y me lo tengo que llevar a casa. Tipo.
¿Qué cosa se lleva a su casa?
El enfermo, ¿qué me voy a llevar?
¿Pero cómo se lo va a llevar al enfermo?
El paciente, me lo llevo. Ahora, después de comer, tengo 2 operaciones más, me las hago por abajo de las patas, que es donde le duele al tipo.
Pero eso, sí. ¿Pero usted tiene un quirófano en su casa?
Voy a tener un quirófano en mi casa, que se tiene. Tengo más o menos. Yo.
¿Cómo más o menos?
Sacamos todo de la mesa de la cocina, sacamos las cosas, a los chicos los mandamos a dormir, porque si no vienen ahí agarran. Y ahí...
¿Y qué me cuenta de la asepsia, de todo eso?
No, esos son todos cuentos de las revistas nuevas que salen.
¿Pero qué cuento de las revistas?
En mis tiempos operábamos así a la criolla, señor. ¿Qué tanta desinfección? Echábamos un poco de DDT y chau.
Pero, ¿y no se le infectaban los... ¿Los tipos? Sí.
Muchas veces sí, muchas veces no.
Y bueno, ¿cómo? Muchas veces
¿cómo
sí.
¿Cómo es la vida, señor?
No, como es
la vida. Es la ley de la vida.
No, bueno.
A veces te infectás, a veces no.
No, bueno, pero si usted se
expone... Es así, señor.
No es así, señor.
Si usted... Te le digo yo que he visto muchos casos.
Sí, muchos casos los provocó, no es que los vio.
Sí,
los
también, es cierto.
Los provocó usted.
Es verdad.
Sí, bueno. Los vio pasar como un espectador.
¿Se va a atender o está preguntando nada más?
No, no, no.
¿Qué le duele? A ver, acuéstese acá.
No, pero no me voy a atender.
Acá.
¿Acá?
Sí. Ahí está.
¿Pero esto es semicama o es cama total?
Según. dígame, ¿cuáles son sus síntomas?
Mire, me tira un poco acá.
Es normal.
Y siento...
¿A quién no le tira un poco acá?
No, señor, bueno, yo
a
siento
que... A cualquiera, señor. 24.
No, espere, señor.
Retírese, tómese siento... esto en ayunas...
¿Pero cómo voy a tomar esto en ayunas?
Y no vuelvo a más.
Y siento un hormigueo.
¿Ah, un hormiguero? Tome, échele esto, Camani.
No.
Insecticida Camani, échele. Para las hormigas.
No, es una sensación de hormigueo.
No hay sensación. ¿Hay sí. hormigas o no hay hormigas?
No, hay sensación. A las hormigas habría que matarlas con otra sensación. Una sensación.
Sí, claro, con la sensación de que usted mata hormigas.
Sí, una sensación.
Bueno, retírese, no me gusta.
Yo no me voy a operar tampoco.
Tengo muchos pacientes, todos los pacientes que están esperando acá, señor.
¿Tiene trabajo atrasado?
Sí, tengo mucho trabajo atrasado porque salí de vacaciones de invierno. A uno de los pacientes lo dejé a medio operar. Porque se me iba el avión para Claromeco.
Pero...
Y le digo, mire, lamentablemente los seres humanos también somos médicos.
Bueno,
los médicos también somos seres humanos.
Pero lo dejó el tipo abierto.
Y tenemos que veranear, tenemos derecho a veranear, señor, como cualquiera. Así que,
bueno,
lo abrí, calculé mal, pensé que iba a terminar. Si lo cierro...
No, ¿y cuándo vuelve?
Me pierdo el avión.
No, ¿cuándo vuelve?
Vuelvo el mes que viene.
No, pero ¿cómo el mes que viene?
Cuando vuelvo, el primer agujero que... la primera idea que cierro es la suya.
Bueno, sí, pero...
Pero bueno, por ahora no salga, mucho reposo.
Sí, que...
De ser posible, boca abajo no se ponga.
Se le caen todos los órganos.
Le van a caer todas las vísceras.
Claro, le queda una parrillada completa.
Lamentablemente usted dice, es incómodo. Bueno, es incómodo.
Y sí.
Llamar a otro médico, y yo lo voy a tomar a mal.
Bueno, tómelo a mal,
porque
pero...
Porque usted es mi paciente, aquí estamos jugando, señor. Y nadie va a querer... Porque si usted es paciente del doctor Briscoe...
Sí.
No.
Y no, bueno, por eso, el que empezó una cosa la tiene
que... La tiene que... Muy bien.
Eso sí.
Eso es una cosa de la mafia y de la medicina, de ambas cosas.
Bueno, felices vacaciones, doctor.
Bueno, muchas gracias. Ya no se me mueva mucho, ¿eh? Si quiere, tome.
Sí.
Póngase este repasador y sosténgaselo bien fuerte.
¿Así?
Ahí va, acá.
Así.
Ahí está.
Bueno. Un mes no sé si aguanto, pero...
Bueno, señor.
No, está bien, bueno, voy a poner buena
voluntad.
Que
me va a salir con culpa, ¿no es cierto?
No.
¿Qué quiere? Que yo esté en Claromeco ahí, meta boliche con todo el jet-set internacional y me sienta culpable pensando en usted.
Bueno.
Muy bien, lo conseguiste.
No, bueno.
¿Viste?
Sí, pero...
Lo conseguiste.
Sí,
ahora me siento culpable. Ya está, me arruinaste la vacación.
Bueno, no.
Me arruinaste la vacación, macho.
Y con los órganos al aire.
Bueno, hasta luego. ¿Querés que hagamos una pausa ahora, así terminamos con todo esto?
Y bueno, sí.
Bueno, no claro, sé. Estamos todos atrás tuyo.
¿Viste? No es todo atrás tuyo.
¿Querés hacer una pausa ahora?
Sí.
Bueno, pausa. Sí, el señor quiere una pausa. Pausa.
Del Plata. También a la noche. La radio que vos escuchás.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Soy Marcelo de San Martín y Radio quedó clavada en Radio del Plata y no la cambio. Un abrazo, gracias.
Soy una oyente nueva. Te mando un abrazo, me encanta.
Seguimos creciendo.
Hola, habla Reinaldo de Castelar. Soy un nuevo oyente desde hace unos cuantos días de la radio. Muchas gracias.
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos. ¿Necesitas aumentar tus ventas? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio del Plata. Escribinos a pymes@mdelplata.com o llamanos al 155 094 2833. 155 094 2833.
Ya salió el nuevo número de Revista Crisis. La clase obrera no va a los paraísos fiscales. A los pocos meses de la llegada de Macri a La Rosada, todos se preguntan, ¿qué hará el sindicalista más importante de la Argentina? Entrevista a Hugo Moyano, Revista Crisis, número 25. Conseguila en los kioscos o suscríbete en revistacrisis.com.ar.
En Paparazzi, los mejores y peor vestidos del Martín Fierro. La gran noche de la televisión argentina dejó de todo. Ganadores, perdedores y muchísima polémica. Como todos los años, Paparazzi te entrega una edición de colección. ¡No te la pierdas! Además, el impactante suicidio del padre del actor Segundo Cárdenas en Zona Norte. Todas las fotos del romance entre Pampita y Pico Mónaco, que confirman la primicia que dimos hace un tiempo. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Campeón del mundo, goleador, hizo dos goles en la final. Mario Alberto Kempes. Mario, lo queremos escuchar.
Bueno, mira, yo creo que Argentina quizás haya fallado en no ser Argentina. Fue siempre haciendo lo que le dictaba los chilenos. Es decir, no tuvieron esa fortaleza, digamos, de romper ese juego pausado, esa forma de no querer jugar los chilenos para, bueno, después terminar en penales. Si vamos por el juego desplegado, no fue un buen partido, digamos, de toda la selección, ¿no? No nos vamos a involucrar solamente a Messi. Acá no está el país todo culpable, acá no todo. Pero todo lo que compone la selección me parece que es un grupo que fracasa, no fracasa uno.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Oye, nos vamos fin de año a Cuba. La mejor fiesta ahora con oferta única. Viajan dos y paga uno, reservando hasta agotar 10 cupos.
El aniversario de la revolución en promo 2x1. Hacemos realidad el viaje de tus sueños.
Llámanos al 4328-3535 o envía tu mail a ventas@carimar.tour.ar.
Carimar Eventos, revolucionando el turismo. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Y ya llega, al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y también ponderado, maestro, el sordo, Arnaldo Gagaré. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Oreira. El licenciado Pentacadémico, Ale.
Chica Cardio, el Twitter permite ponerse cualquier nombre, pide Drive My Car al trío.
Sí. Bueno, para Chica Cardio. Sí, sí, lo podemos hacer.
Okay. Bueno, a ver si hace Barrio Río aquí para la gente de Chubut.
Yo si me desmayo en el medio, usted siga adelante.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo que soy, 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio remo, mi viejo amor, soy el gargajo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido. Vengo a buscar, estoy rendido de tanto agua.
Bueno, seguimos con algunos pedidos del Twitter de arroba la venganza radio.
¿Qué tal? Gente que llama por Twitter.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y Manol pide algo de Sui Generis.
Algo de Sui Generis.
En general.
Vamos a hacer una canción que no hicimos nunca.
¿Pero es de Sui Generis?
Es de Sui Generis.
Ah, bueno.
Vamos. ¿Están seguros?
No, 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 de ninguna manera.
No del todo.
Adelante, entonces.
Vamos.
Bueno, a ver, maestro, hay varios pedidos también del Twitter. Bueno. Soy fan Luthier, otro que se llama así en el Twitter.
Para mí que usted inventa. Dice, son cuentas suyas.
Algo de Creedence, dice el tío.
Ay, sí. Buenas tardes. ¿Saben algo de Creedence?
Sí. Ah. ¿Vamos?
Sí, ahí. Un, dos, tres.
When I was a little bit, baby, my mama would rock me to bed. If I'm home, I can't this back home. It was yellow in the end, I just opened my complex again. If I'm home, I can't this back home. When I was a little bit, baby, my mama
esto ya lo hicieron, a ver, mira todo.
No, está leyendo otra cosa.
Voy a elegir yo.
No, hay un pedido ahí, léalo, por favor.
pero voy a pedir entre los pedidos, voy a elegir. Por ejemplo, ya él le pide Save Me.
Bien. Save Me, había muchos pedidos.
Sí, dame.
Muchísimo.
Bueno, una multitud.
Sí, sí, Save Me.
Afeítame.
No sé si la voy a poder cantar ahora.
Save Me.
Uno se imagina a Freddie Mercury afeitándose.
Sí, sí.
En el mejor de los casos.
Afeítame por Radio del Plata. Ok.
It started off so well. They say we made.
Save me.
Dedicado también a Fabián, el arquero de Carapachay, aquí presente.
Se encuentra aquí presente. Ha hecho abandono de la valla. Salió del arco y el otro.
Mientras nos acercamos al final, no sé si tienen algo en la manga. Acá le piden algunas cosas de los Rolling, de los Beatles, como She's a Rainbow o Till Was the
Qué
you.
Lindo tema ese.
Son todas muy lindas canciones que no sabemos cantar.
Claro.
O alguna otra de los Beatles o de...
Podemos hacer algo de los Beatles. Por ejemplo...
Don't Let Me Down.
Bueno, sí, la habían pedido, es verdad. ¿Se la acuerdan?
Bueno, dale, vamos.
¿La saben?
3 y...
She does. Oh, she does. Yes, she does. I guess nobody ever really told me. Oh, she told me. She told me good. Don't let me down. I'm in love for the first time.
vos, maestro.
¿Y con qué se quiere ir?
Al ritmo, yo creo. ¿Al ritmo? Usted dice un homenaje.
Sí, sí. Acá alguien pedía, pero no la sabemos. Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía, sí, en homenaje a Fronati. Pero no la sabemos.
Y casi que no.
Podríamos
glosarla.
Sí. ¿Se acuerdan? A ver. Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren,
pero no tiene tranvía.
Santa Marta tiene tren,
pero no tiene tranvía.
Si no fuera por el tren, ay caramba, Santa Marta moriría
de caramba. Si a Santa Marta tiene tren.
Ese es básicamente.
Podemos seguir toda la noche.
Podemos hacerla en fa, ¿te parece?
Ya me la había aprendido.
Claro.
Usted ya se la había aprendido el sol. Sí. A ver, qué sé yo. La letra, vamos a hacer una explicación.
Sí, por favor.
A ver.
La letra
es compleja.
Es compleja. Porque se refiere básicamente a la situación de los transportes en la ciudad de Santa Marta. Uh-huh. Situación que afecta a todos los habitantes. Porque quien más que menos en Santa Marta tiene que viajar. ¿Está claro?
Bien. Sí, sí.
Entonces, empieza. Exposición, ¿no?
Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía.
Si no fuera por el tren, ay caramba, Santa Marta moriría, ay caramba.
Si no fuera por el tren, ay caramba, Santa Marta moriría, ay caramba.
Y así. La segunda parte, si no fuera por el tren, ay caramba, Santa Marta moriría, ay caramba, fue agregada por el ministro Randazzo. Lo malo de esta canción es que no hay forma de terminarla.
Claro.
Es eterna.
En general, para disimular la falta de final que tienen las políticas de transporte en Santa Marta, en determinado momento se cambia la tonalidad.
Al ritmo del pan dulce de Rolo, sí, que es el que me hace vacilar. Al ritmo del pan dulce de Rolo, ven mi negritita guaracha.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2 en todo el país. Llueve en Buenos Aires. La temperatura 9 grados 8 décimas. La humedad de 96%. Axel Kicillof viajó a España junto con una delegación para dar su apoyo a la agrupación Unidos Podemos. Por Radio del Plata, el ex ministro de Economía y actual diputado nacional dijo que por primera vez en ese país se rompió el bipartidismo y que el PSOE hizo una mala elección.
por primera vez en España probablemente se está rompiendo un bipartidismo que lleva, bueno, desde Franco hasta acá más o menos, entre el PSOE y el PP, no porque Podemos lo haya superado, quedó a finalmente a 14 diputados, ¿no? Pero se consolidó después de un proceso electoral muy complicado en tercera fuerza, rompiendo esa idea del bipartidismo tan fuerte. Casi 100% de los encuestadores hablaba de que Podemos iba a pasar al PSOE por algunos votos, y terminó en una diferencia que no es muy grande, 71-85, pero que desilusionó con respecto a lo que dijeron las encuestas, no con respecto a otro indicador. Pero sinceramente, como resultado para una fuerza que nace hace 2 años, es extraordinario.
El líder del movimiento Evita dejó en claro que su agrupación abandonó el bloque del Frente para la Victoria, pero no al kirchnerismo. Emilio Pérsico remarcó que es necesaria una autocrítica en el movimiento nacional para retornar al gobierno y seguir con la transformación de Argentina. Aseguró que el bloque de diputados no tiene conducción y está quebrado, y que pretenden salvar al kirchnerismo para que sea parte de un proyecto nacional desde que genere una alternativa al neoliberalismo.
Internacional.
Murieron 17 militares en Colombia por la caída de un helicóptero. Sucedió cuando el aparato de fabricación rusa desapareció el domingo mientras realizaba una misión operacional. El contacto con la aeronave se perdió a 56 kilómetros al norte de la localidad de Mariquita, en el norte del departamento de Tolima. Fue avistado ayer en el vecino departamento de Caldas.
Deportes.
River ya está en Estados Unidos, donde realizará su pretemporada. Se instaló en Miami y en Orlando realizará la parte más importante de la pretemporada hasta el domingo 17 de julio. Allí jugará un amistoso ante América de Cali el sábado 9 del próximo mes, frente a New York City el miércoles 13 y contra el Sevilla de España el sábado 16. Temperatura en Buenos Aires 9 grados 8 décimas, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país, pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayón.